Bienvenidos al podcast En Prosa.
Hey, bienvenido y bienvenida una vez más a En Prosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Hoy estoy feliz de realizar este episodio para todos ustedes porque estoy celebrando 5 años en esta comunidad, 5 años de un sueño para entregarles a ustedes herramientas de comunicación para su vida laboral, vida personal y en todas las áreas, porque realmente la comunicación es la base de todo para mí. Estoy con una invitada muy, muy especial. Ella es mentora en comunicación y relacionamiento, autora de 2 libros fantásticos acerca de la comunicación. Tengo el gusto de presentarles a María Paula Alonso. Bienvenida, muchísimas gracias por estar acá.
Liz, gracias a ti por invitarme, por dejarme entrar a tu casa, a tu gente, a todo eso tan lindo que tú haces. Gracias por darme un espacio aquí.
No, realmente para mí es un gusto de tenerte acá con muchas ganas desde hace mucho rato, porque creo que ha sido mucho lo que hemos trabajado en este podcast, la comunicación, y para mí siento que es la base de todo, lo decía hace un rato, creo que las relaciones, el día a día, nuestra vida laboral se basa en cómo nos relacionamos y cómo nos comunicamos, y de eso justamente vamos a hablar en este episodio.
Qué linda, bienvenida, todas las preguntas que tengas y también obviamente todo el chisme que podamos echar.
Totalmente, así es que se comunica uno contando como si estuviera con un amigo, porque hablamos mucho en el podcast acerca de cómo hablar en público y pasa mucho que la gente siempre me dice, no, es que me da miedo y bueno, todos estos temas, pero yo siempre les digo, si ustedes tienen la posibilidad de imaginarse que estuvieran como con una amiga echando chisme, esa es la mejor forma para romper el hielo en cualquier tema de conversación, en cualquier conferencia, en cualquier exposición en la oficina. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y para entrar en materia y para entrar como en calorcito y en ambiente, quiero preguntarte algo que me causa curiosidad muchísima y es preguntarte por qué decidiste estudiar comunicación. Sé que eres comunicadora, pero me gustaría saber qué te llamó la atención de esta carrera que a veces conflictúa mucho a las personas. ¿Por qué comunicación?
Sí, yo creo que cuando yo termino del colegio y cuando se abre la posibilidad de ver qué vamos a estudiar y en qué me voy a dedicar y bueno, qué hacer, lo que decían en el colegio, ¿sabes? Como que es buena para escribir, es buena para no sé qué. Entonces, claro, yo creo que también por la ignorancia del momento de que uno le decían tiene que estudiar algo en lo que tenga habilidad. Entonces,
que uno es bueno.
En que uno es bueno. Y yo miraba y yo decía, bueno, ¿en qué puede ser que yo sea buena? Y estaba psicología y comunicación social y periodismo. Pero yo decía, no, ¿yo cómo voy a estudiar psicología? Si mi papá es psicólogo, voy a terminar haciendo lo mismo que mi papá. Hago lo mismo que mi papá hoy en día. Trabajo con mi papá y así es la vida, ¿no? Porque al final opté por comunicación porque era lo que yo era buena en términos, ¿sabes? Como lo que me decían que yo era buena. Ya nos damos cuenta que somos un sinnúmero de cualidades, capacidades, competencias, muchas sin explorar. Entonces me fui como por ese lado, ¿no? Y lo otro es que yo veía todas las ofertas académicas en ese momento y yo decía, ¿por qué no hay ninguna carrera que realmente te ofrezca la comunicación humana?
Sí,
o sea,
es cierto.
Porque la comunicación social, en ese momento donde cuando yo estudié, era muy periodística, era muy de, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa.
No, estamos en el punto de la noticia.
Sí,
sí, total.
Atención. Pero yo decía, ¿y en qué momento del pensum de esa oferta de materias me van a decir cómo es la comunicación interpersonal? Yo no sé. Dianis es más jovencita que yo, pero no sé, ustedes que nos están escuchando y nos están viendo, si en este momento hay alguna materia dentro de comunicación o hay una rama de la comunicación que se dedique a la comunicación humana. Yo no conozco.
No, de hecho no.
El mundo académico. Y eso fue lo que me llevó como a decir, sí, definitivamente por aquí es, yo quiero estudiar esto, pero yo sabía que yo iba a estudiarlo más por la comunicación humana y me tocó escudriñar dentro de cada materia que me ofrecía mi carrera para poder sacar los elementos de ese interés que yo tenía.
Ajá.
Sí, a mí me dijo el papá de una amiga, me dijo, pero tú vas a estudiar eso, pero te toca tener contactos y solamente vas a poder ser presentadora. Amo las presentadoras, todas mis amigas presentadoras espectaculares. Me encanta presentar cuando me toca presentar, pero era como que nos veían mucho solo en el ámbito televisivo o radial, uh-huh, y no en el ámbito del desarrollo de la comunicación empresarial, de tal, y creo que decidí expandir eso.
No, y algo que dices me pasó a mí también, y creo que es algo muy curioso porque la mayoría de las personas tienen en mente siempre la comunicación como eso, o sea, o te vas a dedicar a medios o te vas a dedicar, bueno, medios como televisión o radio, o te vas a dedicar a escribir. Y mis papás también me decían, pero ¿usted está segura que quiere estudiar eso? Entonces como que retomo un poco lo que dices porque siento que la mayoría de nosotros está acostumbrado a tener unos paradigmas, ¿no? A tener unos estereotipos ahí, como de, si es buena para hablar, entonces comunicación. A mí me pasó exactamente lo mismo, me siento súper identificada y recuerdo mucho que la psicóloga cuando te hace estos test vocacional me dijo algo muy curioso y es que me dijo, pero es que para ser un buen locutor de radio, un buen presentador de radio, si es que lo quieres estudiar por eso, no necesitas estudiar comunicación. De hecho, uno de los mejores locutores de radio deportiva es ingeniero químico, me dijo en ese entonces, y yo como que porque a mí sí me gusta presentar, lo tengo que decir, a mí me gusta todo lo que tenga que ver con medios, pero no era mi sueño puntual, o sea, en mi mundo yo quería ser presentadora, quería hacer de todo porque se me facilitaba hablar, pero me siento muy identificada con lo que dices porque sí, realmente no se necesita estudiar esto porque sí tienes la habilidad, ¿no? O sea, en el tema de presentación, claro, hay que tener unas técnicas, hay que saber puntualmente cómo mirar a la cámara, cómo pararte, el lenguaje corporal, pero también creo que indiscutiblemente la comunicación va más allá y eso uno se da cuenta cuando ya está en medio de la carrera y uno dice, venga, a uno sí le faltan cosas que no se lo van a enseñar en la universidad y ahí es donde está el vacío.
Que además quiero mencionar algo acá y es que también en la anécdota de este papá, de esta amiga, la visión de que presentar o hacer una presentación radial o televisiva es fácil. O sea,
sí,
es fácil y es como que, no, porque esa era como la creencia antigua que ya se ha mejorado. Como, no saben dónde ponerla, póngala o pónganlo o háganlo o pónganlo. Cuando es dificilísimo presentar. O sea, pararse a una cámara, decir, este es el clima, vayámonos al clima, ¿no? Y hacerlo bien y que la gente te crea. Entonces, me parece que comunicación social, comunicación audiovisual, comunicación de branding, bueno, todas las ramas de la comunicación, los que hemos estudiado esto, yo creo que hemos tenido una tarea doble, prepararnos, hacerlo bien y además romper todos los mitos de que cualquiera lo puede hacer, de que no hay que estudiar para hacerlo y que es como papitas, ¿sabes? Así lo decimos sí, en Colombia, papitas es como lo fácil. No, hay que hacerlo. O sea, ahora que yo trabajo con tantos amigos y amigas presentadores y presentadoras, digo como, wow, o sea, es de verdad una cosa impresionante. Bueno, y tú, Dianis, con tu experiencia en radio también y en medios.
Totalmente, de hecho, y quiero decirte que hay una anécdota muy, muy chistosa para mí, porque realmente sí es algo muy chistoso. Uno dice, bueno, es que estás en una cabina de radio y tú puedes estar en una cabina de radio, puede ser algo así como esto, como esta, hay un botón gigante ahí que se prende al aire y bueno, si estás acompañado de más personas que están en la conversación, chévere, pero si estás solo tú haciendo turno, como era mi caso, pues pasan cosas como la que te voy a contar. Hay una marca que siempre patrocina la hora en la radio, ¿no? Sí, sí, sí. No diremos marcas, pero hay una marca que es muy famosa y que patrocina, tal informa la hora, ¿no? Tal marca informa la hora. Entonces, mi trabajo era muy sencillo. La primera vez que yo iba a entrar al aire, Diana, decís la hora, presentás la siguiente canción. No era más. O sea, sencillísimo.
Claro.
Lo que acabamos de decir, súper sencillo. Entonces, yo tenía un reloj ahí de pared y dije los siguientes dos puntos. Escucha pues esta anécdota que solo va a quedar entre nosotros. Informa la hora. Y yo llegué y me quedé tiesa, quieta, paralizada. Y dije, son las 10 minutos, 2 horas. Y me quedé así. Y no había nadie, o sea, no había nadie. Yo decía, vení. O sea, mi mente era como recalculando, porque yo era como, eran 10 horas, 10 minutos. O sea, yo no sabía, estaba supremamente perdida. Y lo que digo es porque uno cree, por ejemplo, que la radio podría ser más fácil porque no tienes una cámara enfrente, ¿no? Pero lo cierto es que los nervios te paralizan, que necesitas muchas técnicas para lograr que cuando tú hablas en el micrófono, finalmente sea algo conversado, claro, algo como lo que estamos haciendo, claro, que sea natural.
Claro.
Así estás leyendo la cuña, si estás leyendo un individual como de vamos a hablar del libro, sépalo decir, ta, 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 que yo te lo cuente charlado.
Claro.
Y eso son técnicas que la gente al final no sabe, pero que sí siente raro cuando alguien lo está haciendo mal.
Además que cuando tú estás en televisión, por ejemplo acá que nos están filmando, si yo me quedo en un segundo en silencio, ¿cierto? Ese segundo, listo. La imagen como que nos soporta el segundo.
Sí.
Cuando no hay imagen, un segundo en silencio en radio es como, ¿qué pasa? ¿Por qué nadie habla?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y de hecho, por esa razón es que nosotros sentimos y que como estamos acostumbrados a la radio, a la televisión, sentimos también esa necesidad de hablar todo el tiempo rápido, sin silencio, sin hacer pausas. Muchas veces, y yo me he encontrado con este tema de que la gente le cuesta mucho hacer pausas. Y vamos a encaminarnos un poquito más ahí y retomando un poco la comunicación humana, ya para entrar en materia con algo que te quería preguntar, porque no somos muchas veces conscientes de esas pausas que tenemos que hacer en el día para que realmente la comunicación tenga una intención y en las relaciones humanas se vea reflejada esa intención. Y digo lo de las pausas y hago como ese ensamble ahí porque me parece interesante. O sea, sentimos que tenemos que ir tan rápido que si nos llega un mensaje en el celular, ya lo tenemos que responder. No nos podemos dar la pausa de decir, venga, necesito tomarme el tiempo, digerir este mensaje y ahora sí continuar con la conversación. Y ahí me encantaría que tú nos explicaras un poquito más en estos años de experiencia qué has notado con respecto a las pausas que debemos hacer internamente para comunicarnos mejor.
No por interrumpir tu episodio, pero voy a hacerte una invitación. Suscríbete a mi canal de YouTube y yo me comprometo a traer las mejores herramientas para que te comuniques de la mejor manera y también a invitados que te puedan guiar en este proceso de empoderar tus habilidades de comunicación. No siendo más, te invito a que continúes con el episodio.
Yo creo que detrás del afán siempre hay una emoción, ¿no? Entonces, siempre detrás del afán de comunicar o de lanzarnos a comunicar algo, siempre hay una emoción. Puede ser un miedo, normalmente es un miedo o rabia, ¿sí? Entonces, ¿y usted por qué llegó tarde? ¿Y cómo así que por qué llegué tarde? Pues porque usted no me llamó. ¡Prr! Ya, listo. Rabia, contesto, ¿sí? ¿Sí? Otra desde el miedo. Entonces, ¿quién trajo el café? No, yo traje, pero para mí fue que no me dijeron que trajera, ¿no? Tú, me lancé, miedo. Entonces, yo creo que lo primero es identificar que el corrientazo, ¿sí? El corrientazo lo llamo yo, a mí me da en la panza y acá en la espalda, identificarlo en el cuerpo, en dónde aparece esa emoción y qué emoción es, ¿no? Cuando uno le dicen, es que es muy volado al hablar, ese volado seguramente será ira o rabia, ¿sí?
Okay.
Entonces, lo primero que quiero decir frente a este tema es, La necesidad de hablar de una viene de una emoción. Si identifico la emoción y por qué la tengo, muy seguramente me voy a abrir a la pausa, ¿sí? Entonces, ¿de quién es ese café? ¿O por qué quién no trajo el café? Si yo ya digo, no, tranquila, ella es mi jefe, pero me está haciendo una pregunta, yo no tengo que contestar con angustia, calma, ¿por qué? ¿Hay algo que tenga el café? ¿No te gustó? ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Sí? Listo. Cambio el pensamiento, cambio la emoción. Y ya en la ejecución, entonces, uno, identificar la emoción. Es que mucha gente, Diana, se va a la técnica, ¿sí? O sea, sí. Se va a hacer la técnica.
Respira.
Exacto. Respire. Pero si yo tengo la rabia, o sea, pero si me da miedo que usted me hable, porque es el vicepresidente y cada vez que usted me habla yo me siento así chiquitico, ¿sí? Entonces yo no tengo que trabajar, respira, no, deja de pensar en que el tipo es un gigante que te quiere tragar, ¿sí? Es como eso, es en donde primero atiendo el pensamiento y ya luego y la emoción. Entonces ya en la ejecución de la pausa, hay tres tipos de pausa que ahora que estabas hablando pensé, hay tres tipos de pausa. La primera es la pausa consciente y voluntaria, es decir, esa que acabas de decir. Escribo esto, voy a dejar esto ahí, voy a pensarlo, no lo tengo que responder ahora lo respondo, voy a poner una alarma para no dejarlo en visto, porque esa es la otra que a veces decimos, no, yo soy culpable total, voy a contestarle después y
¿no? Se me olvidó hasta que estaba bravo con la persona y todo, me puse a hacer otra cosa y ya se olvidó. Entonces, la pausa consciente, la pausa voluntaria, esa pausa que puedo hacer en el momento, ¿sí? Que es no con cosas de dejarlas para después, sino que te lo digo en el momento. María Paula, tal cosa. Espérate, pienso. Y les quiero decir, acá porque estamos en un audio, video podcast, que no puedo hacer la pausa, pero yo, hay conversaciones donde me quedo así. Y en, no sé, en reuniones de equipo, mi equipo es como Mapis y yo, esperen que estoy pensando. Y me puedo demorar un minuto pensando y les digo, ya sé lo que quiero decir. Lo que quiero decir es...
No, pero eso es como gravísimo para las personas. O sea, al final las personas como... Pero es que vivimos en un mundo así. O sea, todo el mundo te exige que tienes que responder ya, móvete, rápido. O sea, estamos en una reunión de equipo, por ejemplo. Bueno, pues ya porque es tu equipo, pero si estuviéramos en un equipo de una empresa, la gente siente esa presión de que si me quedo un minuto callado es que no sé, es que tengo alguna deficiencia en mi comunicación, etcétera, etcétera. Claro. Pero retomando, ¿cuál sería la tercera pausa?
Y la tercera pausa es la ayuda. Por ejemplo, ahorita me pasó, yo me vi como en una disyuntiva para responder algo, mi hermana está en Lima, en un evento, y le dije, ¿qué está haciendo? Acá en un evento, y yo, ve una pregunta, ¿qué contesto en esta cosa? ¿Sí? Mi hermana no es la autora, sepa lo decir, no es, ella hace otra cosa totalmente diferente, pero es mi ayuda cuando yo necesito decir algo. Y aquí sí viene el tema que la comunicación humana sí es algo que podemos hacer todos y es una habilidad innata. ¿Sí? Es que yo te pido el consejo a ti porque eres la autora de Sépalo Decir. No, yo les agradezco infinito y bienvenidos a mi comunidad WhatsApp. Tengo curso, tengo libro, ¿sí? Pero tu abuelita es una excelente consejera. Tu esposo es un excelente consejero. Tu hermana es una excelente consejera. Pidan ayuda. No, es que además pedimos ayuda después de haberla embarrado, ¿no? Mapis, ¿tú qué hubieras contestado en esto? Mira, tal cosa. Ay, ya le dije lo otro. No, pues. Bueno, para la próxima, ¿no? Entonces, ¿por qué no echamos mano de la gente tan linda que tenemos a nuestro alrededor que nos puede ayudar?
Me parece que es algo muy valioso que lo digas porque creo que la comunicación humana a veces se pierde porque se supone que la tecnología nos ayuda pues a cortar distancias, que la tecnología, y lo va a retomar desde esta perspectiva, pero lo que siento es que muchas veces nos aleja de esa pregunta, de esa cosa por la inmediatez, por la rapidez y todo esto que estábamos hablando. Entonces no nos tomamos muchas veces las pausas, que todo tiene que ser supremamente rápido. O sea, es ya o si no, no existe. Es ya o hay consecuencias. Y no sé por qué lo adoptamos así. Y lo digo porque muchas veces me he sentido culpable, de verdad culpable, de no responder a tiempo, en el tiempo que yo considero. Además, porque es una carga que nadie te dice como que si no respondes en 5 minutos está mal. No, sino es algo que es mío, ¿no? Y ahí te iba a preguntar otra cosa y retomando un poco lo que decíamos, que también nosotros mismos, como estábamos hablando hace rato, que asumimos un rol. ¿Cuáles crees tú que son las barreras que como seres humanos y en la comunicación humana nos ponemos a diario que son más comunes? Yo sé que hay muchísimas barreras en la comunicación, pero ¿cuáles crees tú que son esas barreras que realmente nos impiden relacionarnos mejor?
Yo creo que la autocrítica es la primera y es como a veces llega a ser tan usada que se vuelve una excusa, ¿no? Como esta posición de victimizarnos. No, es que yo sí definitivamente la volví a embarrar. Es que yo, como soy así, pues ni modo, como soy así, ¿no? Sí, pero hazte un autoanálisis y mira a ver si las 3 veces que ha regañado a la gente, de pronto la próxima, la cuarta, ya no lo regañas tanto. Entonces creo que la autocrítica es una barrera que llega a un punto en donde ya se vuelve excusa, ¿sí? Entonces, ojo, te vas a autocriticar, no te des palo, perfecto, como se dice popularmente, pero ¿qué vas a hacer con el descubrimiento que hiciste? Te vas a quedar toda la vida diciendo, es que yo soy franco, directo, no tengo pelos en la lengua, no tengo ni un amigo, quién sabe por qué será, ¿sí? O vas a tomar una actitud de decir, ok, ya me di cuenta que hago esto, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Y para mí eso, yo creo que cuando nos acostumbramos a pedir feedback, a decir, bueno, lo que acabamos de hacer, que me aconsejas, cómo me viste,
¿qué puedo hacer diferente? Empezamos a crecer tanto como seres humanos y a dejar de darnos tanto palo también, ¿no? Porque también en esos consejos nos dicen cosas lindas, como nada, lo hiciste súper bien, relájate, ya, ¿no? Y estará la persona que nos diga, aquí habla más duro, habla más pasito, bueno, lo que sea. Entonces yo creo que esa es una. Y yo creo que el tema de ponerle etiquetas a las personas en la mente, ¿sabes? Como lo que hablamos ahora, el jefe que me da miedo, la persona que no aporta. Ojo que todo esto que estoy diciendo es que no debería ser así, ¿no?
El tóxico. Sí. El más común ahora es la palabra de moda, entonces es el tóxico. Ay, no, qué persona tan tóxica.
Ajá, entonces el que no me aporta, o sí, o el tóxico, o el jefe que asusto. O por ejemplo, es que le voy a dar una charla a personas, María Paula, ayúdame, le voy a dar una charla a personas súper importantes.
¿Perdón? Todas las personas son importantes.
¿Sí? Es que no me toca darle una charla a una gente súper importante. ¿Y cuál es la gente no importante?
Pues, digamos que en eso a veces la mayoría de las personas, por ejemplo, podría asumir importante a alguien que uno puede ver en televisión o que está en medios, porque uno asume que es más importante que uno porque tiene fama.
Claro.
Desde esa perspectiva. Por ejemplo, yo asumiría, digamos que si él me dice no, súper, o por ejemplo, una serie de empresarios que, pues no sé, es un tema ahí súper importantísimo en un congreso donde una marca está reunida y van a venir de todos lados del mundo, pues a ver tu charla, uno dice no, es gente muy importante. Ajá. Porque asumimos un cargo, asumimos una persona que tiene una posición en un estrato socioeconómico, en fin, o sea, digamos que creo que sí le ponemos muchas etiquetas. Yo aquí desmenuzando un poco el tema de las personas súper importantes, y que creo que eso es muy común. O sí. Sea, uno todo el tiempo está haciendo juicios. Al final, uno todo el tiempo tiene percepciones de la gente, y ya de una, o sea, incluso para cerrar aquí y dejarte continuar con lo que estabas diciendo, que me parece súper chévere.
Súper importante.
Súper importante. Estaba hace tiempo con un grupo, hace días, en una capacitación de comunicación asertiva en las ventas, y me daba mucha risa escuchar a alguien que me decía, no, es que cada vez que esa persona entra al concesionario, yo ya sé si me va a comprar o no por los zapatos. Yo ya lo tengo identificado cuál es mi cliente ideal, porque con esos zapatos y con ese reloj yo ya sé qué marca. Y yo decía, oye, hay personas que pueden venir descalzo y te pueden comprar 3 carros.
Claro,
O sea, en eso no puedes, como con el costal, con la mochilita y llena de millones y millones de pesos, de dólares, lo que quieras. Entonces, los juicios a la gente, las percepciones que tenemos, hay que trabajarlas bastante para la comunicación.
Ay, Dianis, y que nos podemos quedar aquí hablando de percepciones que pueden ser socioeconómicas, de género, tal. Pero hablemos de unas que tal vez no tienen que ver con eso, sino tienen que ver con la interpretación que tú le has puesto a la persona en tu cabeza.
Ajá.
¿Sí? Entonces, imaginémonos que no es una persona ni de mejor, no sé, nivel social, ni más rica, ni más, nada de eso. Es una persona con la que te comparas. Porque, ajá, ¿sí?
Ajá.
Vas a hablar con esa persona en la oficina, en tal, no puedes. Y tú dices, pero es igualito a mí. ¿Por qué me pasa? Hay que buscar cuál es la etiqueta mental que hace que justo con ese ser humano tú te trabas. ¿Sí?
Ajá.
¿Cuál es tu persona 10 minutos, 2 horas?
A ver, yo puedo decir, en este momento tengo en la mente, a veces me pasa con mi esposo.
Ay, véalo.
¿En serio?
Nos va a pagar el video que es el que está grabando. No nos apague.
Un saludo a la producción de señora Lola, es la agencia de mi esposo.
Ajá.
Entonces, pero sí, hay momentos en los que uno siente que hay personas que son las personas 10 minutos, 2 horas, porque uno como que se traba. Y lo de las comparaciones, quería retomar un poquito esto, porque me parece que cuando estamos hablando de relaciones humanas, pues también tiene que ver mucho, pues obviamente está inmerso la autoestima, y ahí pasa algo, sobre todo con las comparaciones, y quería como retomar y que nos profundizaras un poquito más en eso, porque yo he conocido muchas personas que son muy talentosas, que son capaces de dominar muchos temas, sobre todo en la vida laboral, voy a enfocarme en este aspecto, y como tienen la autoestima tan baja, creen que todo lo que hacen los demás es magnífico y que lo que ellos hacen no. Cuéntanos un poquito cómo hacer para evitar estos errores, porque eso obviamente se transmite y se proyecta. Las personas prefieren invalidar sus propias opiniones, decirse a sí mismo, no voy a opinar en una reunión donde puedo destacar posiblemente en el área laboral, por simplemente decirme mis ideas no son valiosas, y el otro, el que está al lado, muy seguramente dice la misma idea que tú, no con la claridad que tú la tenías, pero al final él fue el que la dijo, y en igualdad de condiciones el que mejor comunica gana. Yo siempre lo digo así, es como mi forma de verlo. Profundízanos un poco cómo hacer con esas personas que, mira, eso es el pan de cada día en mis mentorías, me dicen todo el tiempo, o sea, es que yo no soy tan bueno, es que el otro es mejor, es que yo tengo un compañero que él sí se destaca porque sí habla, porque tal, pues como en tales situaciones, y es una comparación porque hay un problema de autoestima que nos hace sentirnos así, con esas creencias limitantes. Entramos en esos círculos viciosos donde nos decimos y nos repetimos y reafirmamos ese pensamiento, porque claro, tú te dices, el cerebro se lo cree y las personas por cualquier cosa te dicen, ay no, pero mira que hoy te trabaste cuando hablaste, entonces no, soy malísimo, yo no lo hago nunca más, porque la vez que lo intentas es así. Entonces profundízanos un poco en eso, porque siento que sería mucha utilidad para la comunidad que nos escucha.
Mira, yo creo que acá es empezar a no generalizar un problema, ¿sí? Okay. Entonces, por ejemplo, cuando llega una persona y te dice, es que yo no soy bueno, ¿sí? O es que yo tengo un problema de autoestima, ¿sí? ¿Qué es un problema de autoestima? ¿Sí? Uh-huh. Fíjate que es una cosa muy gigante. Bueno, cuando sí. Pensamos, esta persona tiene un problema de autoestima, o la persona te lo dice, yo tengo problemas de autoestima. Entonces imaginémonos que eso es, no sé, imaginémonos que eso es una canasta grande llena de bolitas y son, toma tus problemas de autoestima, ¿sí? Te la regalo. Okay. Entonces uno, cuando uno le entrega en esa canasta llena de pelotitas, de mis problemas de autoestima, como que yo recibo esa canasta y digo, ¿qué hago con este? ¿Sí? Pero si yo lo que hago es, la persona que te consulta o tú, decir, ¿qué específicamente es lo que te hace pensar que tienes problemas de autoestima? ¿Sí? Porque ahí estamos entrando en la tan negativa generalización, que cuando yo cometo un error, sigo pensando en ese error muchas veces. Ah, entonces no es un problema de autoestima, es que cuando tú tienes un error, sigues pensando en ese error muchas veces. ¿Sí? Y ya no tendríamos que trabajar tu gran problema de autoestima, sino esa actitud que tomas cuando te equivocas. ¿Ves? Y yo creo que eso es lo más lindo de cuando uno entiende que es todo y también es muchas partes, ¿sí? Porque puedes empezar a sacar cada parte y trabajar cada parte, ¿no? Y ahí eso ha cambiado un montón en el lenguaje, afortunadamente, y es que ya no decimos, ya tratamos, por ejemplo, cuando el profesor nos decía, profesor, es que no entendimos, no diga no entendimos, usted no entendió.
¿Sí? Claro,
sí. Ya hemos cambiado mucho eso con el lenguaje, creo que cada vez generalizamos menos, pero todavía tenemos un trabajo grande ahí.
No, totalmente. Yo creo que yo generalizo mucho y yo siempre he dicho que muchas veces yo soy drama queen, o sea, yo soy la reina del drama en muchas cosas porque, bueno, eso que decías, y voy a retomar un poquito también otro punto que se me escapó y nos fuimos por otro camino, pero eso es lo bonito de la comunicación, que podemos retomar y entendemos. Me gustó mucho que a veces lo que decíamos, hacemos, justificamos ciertas acciones porque nos juzgamos, pero tomamos como esta parte de, ah, no, es que como yo soy impaciente, entonces tenés que aguantarme porque yo soy impaciente. Pero también pasa mucho en estas generalizaciones que yo te contaba hace un rato, como que asumimos ese rol. Y cuando asumimos ese rol, nosotros le decimos a las personas, no, mira, es que yo soy así, soy asá. O bueno, yo uso esa expresión porque mi mamá usaba mucho esa expresión de así y asá, no sé si sea familiar para ti. Pero es interesante darse cuenta cómo a medida que va pasando el tiempo, incluso uno se va dando cuenta que no era tan así como uno pensaba. Entonces, por ejemplo, uno dice, no, es que toda la vida me dijeron que yo era desorganizado. Toda la vida me dijeron que era eso. Pero porque para tal vez mi mamá, si yo pongo un vaso de esta manera, esto era desorden para ella. Pero ¿qué pasa cuando yo voy evolucionando? Porque todos los días evolucionamos, todos los días cambiamos de parecer. Es más, este episodio lo grabamos hoy, pero quizá hemos evolucionado en nuestra conversación, en nuestro pensamiento durante mucho tiempo después de que salga. Y nos damos cuenta que ese rol que nosotros asumimos o ese juicio pues va cambiando. Entonces no podemos simplemente justificarnos, pero ¿qué podríamos hacer entonces para lograr asumir eso y saber qué podemos hacer hacia futuro?
Yo creo que asumir es identificar cuándo, cómo y dónde pasan las cosas. Entonces, si yo tengo claro cuándo me pasa, cómo me pasa y dónde me pasa, ¿sí? Yo puedo o cambiar el momento, o cambiar la forma, o cambiar el lugar. Si siempre me pasa que es cuando estoy comiendo con mis amigas, siento la punzada en la barriga y me empiezo a comparar, pues vas a hacer un detox de no salir con tus amigas un mes. ¿Sí? Okay. Cambio, siempre puedo cambiar o la forma, o el momento, o el lugar. Si es que tomas aguardiente y entonces se te afloja la lengua, pues entonces no tomes aguardiente. La forma, ¿sí?
Ok.
Si es que pasa por las mañanas, pues sal por la tarde. Y empiezas okay. o desde el cómo lo haces o desde cuándo lo haces o ya se me olvidó la otra.
Pasa también. Y eso es lo chévere, pero ahí sabemos que es la forma, el lugar y...
¿Cuándo, cómo y dónde?
¿Cuándo, cómo y dónde? Uh-huh. Y eso es muy importante, yo creo, para tenerlo en cuenta, porque son de verdad herramientas que nos permiten avanzar. O sea, es que a ese punto voy, la comunicación tiene que evolucionar y nosotros como seres pensantes y cambiantes, pues tenemos que lograr esa evolución. María Paula, ha llegado un momento muy especial en nuestro podcast, que es una sección donde yo les hago unas preguntas rápidas, donde tú puedes obviamente explicarnos el por qué, como también puedes simplemente responder rápidamente. Entonces tengo algunas preguntas, tú tienes la opción. La única que sí te voy a decir que me digas el por qué es la primera.
Listo, listo.
Entonces aquí va, esto se llama Comunicación Express.
Ay, me gusta.
Listo. Si pudieras ser un animal, ¿cuál serías y por qué?
Uy, yo creo que sería la mantis religiosa, el bichito este que es así. Ay, porque
el de Kung Fu Panda.
Sí, 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 amo su lentitud, su pausa, su forma de mirar, así como que Kelly se hace todo así despacito.
¿Podcast o libro?
Podcast.
¿Sí? Ok. Sí. ¿Un podcast que nos recomiendes?
Obviamente este me encanta, pero creo que lo que ha hecho Tati Franco últimamente es admirable, lo recomiendo.
Vos podés,
por ser colombiana, mujer, por la labor espectacular que está haciendo.
¿Es peor no decir nada o decir demasiado?
Creo que decir demasiado.
En una conversación, ¿qué es más importante, el contenido o la intención?
La intención.
¿Escuchar o preguntar?
Preguntar. ¿Qué? Perdón, ¿escuchar o preguntar? No, escuchar.
Ok. ¿Mensaje ambiguo o demasiado directo?
No, yo prefiero el ambiguo porque la gente te puede decir, no te entendí, ¿sí? Pero en el directo ya no hay nada que hacer.
Ya no hay opción de borrar. ¿Para resolver conflictos, negociación o asertividad?
Asertividad, porque tenemos una percepción de la negociación que todavía hay que limpiar.
El gran enemigo de la comunicación, ¿los prejuicios o la falta de atención?
Uno que no está ahí, la interpretación.
Ok, si nos puedes profundizar.
Sí, interpretar, o sea, asumir. Sí, el gran enemigo de la comunicación para mí es asumir que es así. Sí, ya, darlo por hecho.
Ok, bueno, no, pues muchísimas gracias María Paula por estar en esta sección. Los aplausos son imaginarios, pero ya los ponemos ahí en este especial. Pero quiero ahorita que me regalaras, primero agradecerte obviamente por estar acá en este episodio, y segundo, pedirte algo que yo creo que nos va a servir mucho a todos, y es si pudieras darnos un consejo para mejorar nuestra comunicación, ¿cuál sería ese consejo?
Yo creo que sería valorar cada relación que tenemos, ¿sí? Valorar la relación que tenemos con todas las personas con las que nos relacionamos. Desde la que te abre la puerta hasta, ¿sí? Todas las personas son importantes, lo que hablamos ahora, ¿sí? Sí. No pienses que vas a comunicarle algo a alguien súper importante. Todas las personas son importantes. Así que el mensaje que yo les daría a ustedes es valorar las relaciones, cuidar esas relaciones y sobre todo cuidar la relación con la persona más importante de tu vida, la que se lava los dientes con tu cepillo de dientes y la que está viendo este podcast, ¿no? Que es la más importante.
Muchísimas gracias, María Paula. Yo creo que es un consejo muy, muy valioso. Al final, no debemos descuidar la conversación más importante, que es la nuestra, como lo acabas de mencionar. Y esa frase me gustó mucho. La persona más importante es la que se lava los dientes con tu cepillo de dientes. Y para todas esas personas que se están cepillando los dientes, nos están escuchando, para todas las personas que hacen parte de esta comunidad tan bonita, muchísimas gracias por ser parte de estos 5 años, apoyarnos desde los diferentes países en donde nos escuchan, nos ven. Ustedes saben que aquí estamos para dar consejos y herramientas comunicativas. Hoy tuvimos a María Paula Alonso. De verdad, muchas gracias, María Paula, por este espacio y por todas las recomendaciones que finalmente hacen parte y harán parte de nuestra vida diaria desde hoy, porque nuestra comunidad de Empros es una comunidad bastante accionadora y yo sé que todos estos consejos y esta conversación tan amena que tuvimos la van a tener en cuenta para su día a día.
Tan linda, Dianis. A ti gracias, a todo el equipo de producción también, obviamente, mil gracias. Y a ustedes que están viendo, les mandamos un abrazo.
Por lo pronto, ustedes y yo tenemos una cita en un próximo episodio.